Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es martes, 8 de julio del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. El gobierno de Estados Unidos advierte que no hay ninguna posibilidad de que inmigrantes que ingresen ilegalmente al país se queden, inclusive los niños. Estados Unidos y Alemania enfrentan otra crisis de confianza y es nuevamente un caso de espionaje. Y el debate sobre los migrantes centroamericanos continúa y en El Salvador piden acciones integrales para enfrentar este fenómeno. Muy buenos días, bienvenidos a Estudio 45. Estas son las noticias. El gobierno de Estados Unidos advierte que ninguna persona que ingrese ilegalmente al país podrá quedarse, incluyendo a los niños. Este es el informe de Jefferson Asprilla.
El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, aseguró que la mayoría de los niños que tratan de cruzar ilegalmente la frontera de Estados Unidos no podrán quedarse por razones humanitarias y serán deportados. Es poco probable que la mayoría de estos niños que pasan por un proceso puedan cumplir los requisitos para el alivio humanitario, lo que significa que la mayoría no tendrá una base legal para permanecer en este país. La advertencia surge en momentos en que la Casa Blanca está solicitando al Congreso recursos adicionales para contratar a más jueces de inmigración y construir más instalaciones para alojar a los inmigrantes. La aplicación de la ley significa que si usted no tiene estatus legal para permanecer en este país, entonces va a ser regresado a su país de origen. Esta es la situación y es también la razón por la que estamos buscando ampliar la autoridad que pueda ser usada por el Secretario de Seguridad Nacional. Aunque la Casa Blanca no ha confirmado la cifra, varios medios apuntan a que la legislación de gasto adicional de emergencia que el presidente Obama solicitará al Congreso para hacer frente a la crisis ascenderá a unos 2 mil millones de dólares. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
En tanto, altos funcionarios del gobierno del presidente Barack Obama viajan hoy a Guatemala. El objetivo es reunirse con sus autoridades para evaluar la situación de la crisis fronteriza. Tony Cano tiene otros detalles.
La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jen Psaki, declaró en rueda de prensa que el asesor de ese organismo gubernamental, Tom Shannon, viajará a Guatemala con el director de seguridad del territorio nacional, Jay Johnson. Nuestra perspectiva es que necesitamos seguir de cerca el ritmo de trabajo con los gobiernos de Honduras, Guatemala, El Salvador y México para encontrar una solución a la situación humanitaria que ocurre en la frontera y haremos todo lo posible para detener la marea y atender la raíz del problema. El secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, dijo sobre el asunto de la frontera que el gobierno agilizó el procesamiento de adultos que ingresan sin permiso y comenzó a abrir nuevas instalaciones de detención. Johnson reconoció que los menores procedentes de América Central que llegan solos representan el problema más incómodo. Unos 9.700 fueron detenidos solamente en mayo. Agregó que todas estas personas enfrentan procedimientos de deportación al margen de su edad. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y les recordamos que en nuestra página de internet www.boanoticias.com tenemos un especial denominado Crisis en la Frontera, donde usted podrá encontrar todos los reportes, entrevistas, noticias que tienen relación con esta crisis en la frontera. Recuerde, www.boanoticias.com, Crisis en la Frontera. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Las soluciones para la crisis inmigratoria son diversas y se plantean en diversos escenarios. Luis López y Anita Zelaya son dos miembros fundadores del organismo El Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos, con sede en El Salvador. Y ellos dialogaron con mi colega Mitzi Macías, contándole cuáles son las perspectivas que ellos observan para las soluciones de esta crisis. Empieza este diálogo hablando sobre la deportación de los niños inmigrantes que llegaron solos a Estados Unidos.
En ese caso entra un doble discurso que está dando. Por un lado estaba diciendo de que va a apoyar para que estos niños se reúnan con sus familiares, como refugiados, pero por otra parte está diciendo de que no pueden sostener a tantos niños y que la solución es deportarlos. Entonces nosotros estamos viendo que es un discurso de doble sentido. Cuando las organizaciones civiles o los gobiernos le están exigiendo que respete los derechos de los niños, está diciendo que un derecho de los niños es la reunificación familiar, pero después viene a decir de que los Estados Unidos los va a deportar. Entonces ahí entra esa parte que nosotros no logramos comprender cuál es verdaderamente la política que ellos están manejando. Si verdaderamente va a existir un apoyo hacia estos niños, o lo que van a hacer es mejor deportarlos.
¿Ustedes qué piensan que sería lo mejor en el caso de esos niños, habiendo vivido y tener la experiencia de lo que pasan las familias migrantes en su propio país?
Para nosotros, en los niños sería bueno de que los que tienen su mamá, que tienen su papá, que se les diera la oportunidad de que queden, aunque sea en calidad de refugiados, porque realmente si se han ido es porque aquí está muy agobiante la situación para ellos. Si quieren estudiar en los centros educativos, están siendo acosados por las pandillas. En sus casas donde ellos viven también muchas veces sufren violencia también por las familias. Estos niños ahorita, si ellos llegaran a ser regresados acá al país, vienen muy mal, vendrían muy mal, o vienen mal los que ya están, psicológicamente están muy afectados. Y sería mejor, sería bueno que quedaran en calidad de refugiados, porque aquí ellos lo que dicen, si nos quedamos nos matan, si nos vamos, pues preferimos morir en el camino. Y todo lo que han vivido, sería bueno que reconsideraran eso las autoridades de Estados Unidos y también de los países locales.
Hay algo bien claro que nosotros tenemos casos de niños desaparecidos, pero no los encontramos ni vivos ni fallecidos. ¿Dónde están? Ahorita se habla solo de los que están detenidos, pero y de los que no la familia perdió contacto con ellos. ¿Esos niños dónde están? Nosotros no los encontramos ni vivos ni fallecidos. Han caído quizás en esto de la trata de personas, están siendo esclavizados, están siendo prostituidos. Entonces, todo eso es lo que está abonando la situación de aquí del país, está abonando para que tantos jóvenes estén migrando.
¿Qué opciones ustedes le ven o qué salidas le encuentran a este problema?
Una opción así sería de que verdaderamente el Estado tomara carta ya en el asunto de esto. Porque El Salvador ha vivido una guerra que dejó bastantes muertes, pero hoy se está viviendo otra guerra que es una guerra silenciosa, que ya el Estado tendría que ver cómo se va a enfrentar. Porque esto es lo que está ocasionando demasiadas muertes aquí en El Salvador, demasiada gente desaparecida, aquí mismo en El Salvador, y demasiada gente que está migrando hacia otros países, porque ya la situación de una u otra forma ya es algo insostenible.
¿Y Estados Unidos qué podría hacer con eso?
Bueno, Estados Unidos, en esto de los programas que tiene, venirse aquí a El Salvador, si ya no quiere tanto niño allá, crear programas en los países centroamericanos para que estos niños tengan la oportunidad de sobresalir, pero a la vez también crear programas junto con el gobierno de protección hacia los ciudadanos. Porque ¿cuánto gasta Estados Unidos para prevenir que los migrantes entren a su país? Son miles de millones de dólares. ¿Por qué no invierte ese dinero en programas en Centroamérica y así ayuda a que Centroamérica ya no vea esa necesidad de que la gente viaje a Estados Unidos, sino que ya tenga las condiciones aquí de salir adelante?
Era la entrevista de Mitzi Macías con Luis López y Anita Zelaya, que son miembros del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Salvador. Estados Unidos y Alemania enfrentan otra crisis de confianza y esta vez también es por tema de espionaje. Este es el informe de Alberto Pimienta.
Berlín considera los señalamientos como muy serios y le exigió una explicación rápida y precisa a Washington. El vocero de la Casa Blanca no confirmó las acusaciones y aseguró no poder hablar del tema.
La razón por la cual no puedo comentar sobre este asunto en particular tiene que ver con dos cosas. La primera es una investigación pendiente de cuerpos de seguridad alemanes. No quisiera adelantarme a eso e interferir en esa investigación. Adicionalmente, tiene que ver con un directo supuesto asunto de inteligencia de Estados Unidos.
La canciller alemana Angela Merkel dijo que si las acusaciones terminan siendo reales, irían contra la cooperación entre ambas naciones. El ministro del Interior de Alemania declaró que Estados Unidos debe explicar su versión de los hechos después de que un empleado de 31 años de los servicios secretos alemanes, conocidos como BND, fue acusado de pasar información a Washington sobre las investigaciones que se dan en la Cámara Baja del Parlamento alemán respecto a los programas de espionaje estadounidenses de la NSA. Políticos alemanes han expresado su indignación.
Bajo ninguna circunstancia es justificable que una potencia mundial o un país, especialmente nuestros amigos Estados Unidos, recluten empleados de la BND para espiar el trabajo de la Comisión de Investigación de la NSA.
Sin embargo, el ejecutivo alemán dijo que una reacción de Berlín se producirá cuando la investigación haya finalizado, algo que podría tomar varias semanas.
El supuesto agente doble fue detenido el miércoles y el hecho se hizo público el viernes 4 de julio. Algunos medios afirman que el empleado de la BND compartió más de 200 documentos y recibió un pago de 25.000 euros.
La comisión en el Parlamento alemán que investiga los programas de espionaje de Washington inició estas indagaciones después de las revelaciones del excontratista de la NSA, Edward Snowden. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Estados Unidos y Venezuela ya tienen encargados de negocios en sus respectivas embajadas. Alejandro Escalona tiene más detalles.
A raíz de la designación de Lee McClenney como nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, expresó que Estados Unidos sigue abierto a una relación a largo plazo con ese país. Seguimos estando abiertos a una relación a largo plazo con Venezuela. Como ustedes saben, hay cosas que nos preocupan en relación a circunstancias en el terreno y acusaciones que ellos han hecho contra Estados Unidos. Esas preocupaciones no han cambiado, pero por supuesto se trata de alguien que estará allí ya con otros funcionarios nuestros en el terreno representando las necesidades de Estados Unidos, dijo la vocera del Departamento de Estado. La posición de encargado de negocios estuvo vacante desde el pasado octubre, cuando Washington expulsó a 3 diplomáticos venezolanos, entre ellos el encargado de negocios Calixto Ortega, en reciprocidad a una medida de Caracas. Por su parte, el nuevo encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, Maximilian Sánchez Arbeláez, llegó a la capital estadounidense para tomar posesión del cargo en los próximos días. Estados Unidos y Venezuela retiraron sus embajadores de sus respectivos países en 2010. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Escuchan Estudio 45.
Y ya estamos en conexión con Caracas, con Aymara Lorenzo, nuestra colega y corresponsal de La Voz de América allí en la capital venezolana. Los muy buenos días para ti, Aymara. Y la pregunta, ¿qué sucedió con las Fuerzas Armadas y su cúpula? Entiendo que han habido cambios, se ha ratificado a la ministra de Defensa, ¿verdad?
Buenos días, Yoconda. En efecto, el presidente Nicolás Maduro decidió mantener en su cargo por un año más a la ministra de Defensa, Carmen Meléndez. Tradicionalmente, año a año, los presidentes efectuaban cambios dentro del alto mando militar, además para garantizar las rotaciones de la representación de la institución castrense en oficiales, no solamente del ejército, de la armada, sino también de la aviación, porque tradicionalmente la Guardia Nacional no ha ocupado el cargo, ningún oficial de la Guardia Nacional ha ocupado el cargo de ministro de la Defensa. Lo que destaca en esta jornada es que esta ratificación se da justo en un momento de crisis política interna dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela y además con diversas voces que critican el liderazgo del presidente Nicolás Maduro dentro de la institución militar.
Bueno, Aymara, es una noticia que además viene inmediatamente después de lo que sucedió la semana pasada, cuando un alto jefe militar en Caracas le dio el total respaldo de las Fuerzas Armadas a Nicolás Maduro.
En efecto, y esto estamos hablando del general del Comando Estratégico Operacional, Wilmer Padrino López, quien se suponía además que era el primer aspirante a ocupar el cargo de ministro de la Defensa, y pues no fue así, sino que también fue ratificado en su cargo de jefe de Comando Estratégico Operacional. Pero además, Yoconda, a este contexto militar también se suma ahora el que proviene de la posición de la Iglesia, porque se instaló la conferencia episcopal, se instaló la asamblea de la conferencia episcopal justo este día lunes, y la Iglesia hace un alerta contra el deterioro institucional y además pide al gobierno del presidente Nicolás Maduro que tome medidas urgentes para atacar la pobreza, porque señala que más de 9 millones de venezolanos están en estado de pobreza crítica.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Aymara. Buena jornada para ti. Y nosotros terminamos la primera parte de Estudio 45. Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América en Washington. Hoy es martes, 8 de julio del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Curtis Bynon y John Dryden. Estas son las noticias. Una poderosa tormenta, tal vez la más grande de la última década, amenaza a Japón, y la base militar de Estados Unidos en Okinawa toma máximas precauciones. El Papa Francisco pide perdón por acciones y omisiones a las víctimas de abuso sexual. Y hoy empiezan los cuartos de final en la Copa de Fútbol del Mundo, y solo 4 son los que lograron ubicarse en esta etapa. Una poderosa tormenta avanza sobre Japón. Según dicen los expertos, podría ser una de las más fuertes de los últimos 10 años. La base militar aérea de Okinawa de Estados Unidos en esa ciudad está tomando las máximas precauciones. Luis Alberto Facal nos cuenta más detalles.
Una de las más fuertes tormentas en azotar Japón en las últimas décadas afecta a las islas sureñas de Okinawa, obligando a los residentes a refugiarse del fuerte viento, las lluvias torrenciales y las enormes olas. El tifón Neoguri fue degradado la mañana de este martes, luego de ser considerado un supertifón, pero la agencia meteorológica japonesa dice que la tormenta aún lleva vientos con ráfagas de hasta 250 kilómetros por hora. Las autoridades han exhortado a decenas de miles de personas a que evacúen Okinawa, la prefectura más al sur de Japón, donde miles ya han quedado sin electricidad. El jefe de gabinete, Yoshide Suga, dice que hasta ahora no hay reportes de daños mayores. La base aérea estadounidense Kadena, situada en la isla principal de Okinawa, evacuó algunos aviones, y las autoridades han advertido a la gente que no salga a la tormenta, que podría ser mortal. Después de pasar por Okinawa, los meteorólogos prevén que Neoguri se dirija a la isla de Kyushu, donde hay 2 instalaciones nucleares, ambas cerradas en anticipación a la tormenta. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
El Papa Francisco pidió perdón por acciones y omisiones del clero en el caso de los abusos sexuales. Este informe es con Leonardo Bonet.
El Papa Francisco dijo a víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes que la Iglesia Católica, y citamos, debe llorar y reparar lo que les hizo, y pidió perdón por lo que señaló había tomado dimensiones de un culto sacrílego que profana a Dios.
Ante Dios y su pueblo, expreso mi dolor por los pecados y crímenes graves de abusos sexuales cometidos por el clero contra ustedes, y humildemente pido perdón. También les pido perdón por los pecados de omisión por parte de líderes de la Iglesia que no han respondido adecuadamente a las denuncias de abuso presentadas por familiares y por aquellos que fueron víctimas del abuso.
El Papa Francisco agregó que no tolerará el abuso que ha quedado expuesto en los últimos años en muchas diócesis de Europa, América y Asia, y que los obispos serán responsabilizados si ocultan estos delitos. La agencia Reuters informa que el sumo pontífice pronunció su homilía ante 6 víctimas de abuso sexual antes de reunirse con cada una individualmente por 30 minutos en un encuentro que duró casi 4 horas en total. Desde La Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Y vamos a una noticia de economía. El déficit de Estados Unidos disminuye y las exportaciones suben. Son buenas noticias. El informe con Alexis Zúñiga.
El faltante comercial estadounidense se estrechó un poco más de lo anticipado, mientras que las exportaciones aumentaron a un nivel récord y además la tasa de desempleo disminuyó a su nivel más bajo en casi 6 años. El Departamento de Comercio dio a conocer que la brecha comercial cayó 5,6% a 44.400 millones de dólares, indicando que la economía de Estados Unidos se está beneficiando del fortalecimiento de la recuperación mundial. El déficit comercial del mes de abril fue ligeramente modificado a 47.000 millones de dólares. La reducción del faltante comercial del mes de mayo ocurrió después de 5 meses consecutivos de incrementos. Economistas encuestados por Reuters anticipaban que el déficit comercial se reduciría a 45 mil millones de dólares en el mes de mayo de la deficiencia previamente reportada de 47 mil 200 millones de dólares, sugiriendo que el comercio podría ser menor carga en el crecimiento del segundo trimestre que lo que se temía antes. Desde La Voz de América, en Washington, Alexis Zúñiga, Alemán.
La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, hará énfasis especial en el tema de la educación en un discurso que pronunciará esta semana en la Convención Nacional de un destacado grupo de derechos civiles de los hispanos. Michelle Obama se dirigirá el jueves a la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos, LULAC, durante su reunión anual en la ciudad de Nueva York. La primera dama promoverá su nueva iniciativa para animar a los jóvenes a continuar su educación después de la secundaria. En Nueva York, la primera dama también planea visitar Global Kids, una organización educativa no lucrativa para el aprendizaje global y el desarrollo de la juventud. Nos vamos a una pausa. Estamos de vuelta enseguida.
A primera vista, es una plaza de mercado típica.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10. Top 10. USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Para algunos esto es algo inimaginable, pero ya hay un mercado para la marihuana y usted puede comprar diferentes productos. Miguel Ángel Rivera tiene otros detalles.
A primera vista es una plaza de mercado típica, una tradición estadounidense en un fin de semana feriado. Pero los agricultores en este mercado tienen una cosecha que atrae enormes grupos de personas.
Es un mercado de cannabis.
Es cierto lo que ella dijo. Cannabis, también conocida como marihuana, es la atracción principal en el California Heritage Market, donde lo único más largo que la fila afuera es la lista de nombres de hierbas adentro. Galletitas de niñas exploradoras, Godzilla, AK-47, abusiva y Wi-Fi, que asume que le sacará fuera de la web. Los organizadores dicen que es el primer mercado de marihuana médica en Los Ángeles, con 30 concesionarios vendiendo cannabis y cualquier otro producto remotamente relacionado.
Tenemos pipas de celebración, hecho para celebridades, donde celebramos la gloria del capullo. Diseñamos la primera marihuana con infusión de esencias sensuales, específicamente para mujeres. Quizás no se venda, pero esa es la idea.
Lo único es que la entrada al mercado no es tan simple.
Necesita una recomendación médica de su doctor y verificamos que el médico tenga licencia.
Si el mercado es exitoso, los organizadores planifican crear más, con decenas de empresarios nuevos en busca de cultivar y vender su producto. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Desde Washington, Estudio 45.
Y estamos en la semana decisiva para el Mundial de Fútbol Brasil 2014. Dos latinoamericanos y dos europeos se van a disputar la posibilidad de llegar a la final. Hoy empieza. Gesell Tobías desde Río de Janeiro nos habla de este y otros temas.
Neymar no estará en el terreno de juego durante las semifinales del Mundial, pero su rostro estará multiplicado por miles entre los fanáticos. Bienvenidos al Mundial 2014, lo vivimos contigo. El jugador y máxima estrella de Brasil, Neymar, fuera del Mundial por una lesión en su espalda, estará presente en las semifinales que su país jugará contra Alemania gracias a una iniciativa de un periódico brasileño. Bajo el lema Somos todos Neymar, el rotativo pide a los hinchas brasileños que acudan a los encuentros de Brasil con una careta con la foto del astro brasileño que se puede descargar desde su página web. Si Neymar no puede entrar en el campo, nosotros entraremos por él, se lee en la página web de este medio de comunicación. El avión que transporta a la selección de Brasil fue decorado con un mensaje de apoyo a Neymar. La frase "Etois", una expresión que Neymar usa con sus amigos y seguidores en las redes sociales y que en español significa "somos nosotros", se puede ver estampada sobre la aeronave. La FIFA anunció que no sancionará al defensor colombiano Camilo Zúñiga por el rodillazo que fracturó una vértebra a Neymar en el partido entre Brasil y Colombia el pasado viernes. El comité disciplinario de la FIFA dijo en un comunicado que no consideran que la acción fue malintencionada y no es necesario examinar nuevamente la jugada. Los 736 futbolistas sometidos a controles sanguíneos antidopaje han resultado negativos, informó la FIFA. Los resultados son el reflejo de los análisis realizados antes del torneo y durante el Mundial hasta el último partido de cuartos de final jugado entre Brasil y Colombia. Ningún jugador ha dado positivo por dopaje en un Mundial desde el argentino Diego Armando Maradona en el Mundial jugado en Estados Unidos en 1994. Les recordamos que el Mundial 2014 lo vivimos contigo. Soy Gesell Tobías, desde el Mundial en Brasil.
Escuchan Estudio 45.
Y hasta aquí llegamos con Estudio 45. Nos vamos con música. Enrique Iglesias, de Semer Bravo y Gente de Zona. El tema se llama Bailando. Gracias. Hasta mañana.
Enrique Iglesias.
Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.